Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy.
Muy buen viernes, bienvenidos y bienvenidas al episodio 27 de Decir Mueve, el programa de Radio Mundo Real en Radio Pedal. Estoy con mi compañero José. José, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Todo bien, Vale, ¿vos cómo estás?
Bien, muy bien, por suerte. También estamos con David, como siempre, en los controles.
Vale, como cada viernes, cada 15 días en realidad, nos estamos escuchando por radiopedal.uy, pero acordate que si te perdiste la salida de los anteriores viernes, este programa queda subido en las dos páginas web, la de Radio Pedal y la de Radio Mundo Real, que es rmr.fm.
Es así, y si querés hacernos llegar algún mensaje, alguna recomendación o sugerencia, podés comunicarte con ambos medios. Con Radio Mundo Real lo podés hacer a través de Twitter, buscándonos como arroba Radio Mundo Real, todo junto y en minúscula, y también a través de Facebook, buscándonos como arroba rmr.fm.
Así es, Vale, en Radio Pedal, a su vez, tiene dos redes sociales a través de las cuales podés comunicarte, Twitter e Instagram, y en las dos es arroba pedaluy.
Decir Mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal.
Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación.
José, en el día de hoy, programa número 27, dijimos, vamos a estar compartiendo el episodio 11 del podcast Furia Feminista. Furia Feminista es un podcast que realizamos en conjunto con la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.
Contale a la gente, Vale, de qué se va a tratar este Furia Feminista que vamos a compartir en este programa.
Bien, el tema central del Furia Feminista es desinformación, procesos electorales, mediatización y mujeres. Porque como sabrán, este programa tiene siempre y intrínsecamente una perspectiva de género.
Indefectiblemente, exactamente. Este podcast fue realizado antes de la primera vuelta electoral en Brasil, que ocurrió el 2 de octubre. Recuerden que la segunda vuelta de las elecciones en el país que tenemos al norte será el 30 de octubre.
Exactamente. Y antes de escuchar el Furia Feminista, capaz que aprovechamos para repasar algunos datos sobre las elecciones justamente en Brasil. La primera vuelta electoral en la que, bueno, a partir de los resultados se define que va a haber una segunda vuelta, o como le decimos en Uruguay, balotage. No sé si se usa en toda Latinoamérica el término.
En algunos países sí. La verdad que no lo tengo claro si en el caso brasileño lo usan, pero sí es una terminología que se usa en otros países.
Bien, bueno, los resultados de esta primera vuelta, que sucedió el 2 de octubre, como les comentaba José, fueron, bueno, entre los dos candidatos que de alguna manera pujaban o que estaban a la cabeza de estas elecciones, que era Lula y Jair Bolsonaro, el actual presidente. El resultado fue Lula, del Partido de los Trabajadores, como sabemos, del PT, tuvo el 48,43% de los votos, y Jair Bolsonaro, del Partido Liberal y actual presidente de Brasil, tuvo el 43,2% de los votos.
El lema de Lula y del Partido de los Trabajadores es el Brasil de la Esperanza, y el de Bolsonaro, por el bien de Brasil.
Bien, yo creo que son dos lemas que dejan bastante claro como las posiciones de cada uno de los candidatos, ¿verdad?
Vaya uno a saber cuál es el concepto de bien de Bolsonaro. Pero bueno, es por el bien de Brasil, según el lema de su partido.
Sí, por lo que hemos visto, escuchado en el periodo anterior, el bien de Bolsonaro se basa en armar a la población, en sacar a determinadas personas de las esferas sociales y políticas, en avanzar en un agronegocio completamente extractivo y asesino, entre otras tantas cosas, ¿verdad? Sabemos que Bolsonaro se ubica a la ultraderecha.
Exacto, sería el bien de los, entre otras cosas, el bien de los mineros y el bien de los, o de las empresas mineras y el bien de las grandes transnacionales agropecuarias en la Amazonia brasileña, por ejemplo.
Exactamente, y siempre también del lado de los militares, ¿verdad? Beneficiando a esas ramas del Estado brasileño.
Supo andar por ahí Bolsonaro.
Sí, 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 por supuesto que sí, y sabe defenderlos a cada día y a cada minuto. Bueno, a partir de estos resultados hay muchos análisis por hacer, hay muchos análisis hechos, ¿va? Que ya podemos encontrar en diferentes webs o por parte de diferentes movimientos sociales o medios de comunicación alternativo, que siempre son los que recomendamos ir a visitar. Bueno, uno es lo que está vinculado sobre todo con las encuestas, porque ahí hubo como... Se escuchó una cosa por parte de las encuestas y los resultados fueron bastante diferentes. Hay análisis sobre el tema bastante interesantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la votación de Jair Bolsonaro. Porque en realidad, con la votación de Lula, se estimaba un 2% más menos de
margen. No fue tan diferente a lo que preveían. Lo diferente fue la alta votación de Bolsonaro.
Exactamente. Y los que siguieron, porque los candidatos eran varios, ¿verdad? Siempre centramos la información porque ellos eran los dos pujantes, los que tenían la real posibilidad de ser presidentes. Pero los que siguieron en la votación, que son Simone Tebet y Ciro Gómez, ambos ya apoyaron a la candidatura de Lula para la segunda vuelta. Por lo que, bueno, se proyecta que lo más posible es que gane Lula Luis Ignacio da Silva el 30 de octubre. Pero bueno, como sabemos, hasta que no sucede, no sucede.
Exactamente, sí, claramente tiene grandes probabilidades de ganar Lula, pero no es una contienda tampoco que está resuelta, especialmente si tenemos presente el alto poder y el gran trabajo que tiene en materia de redes sociales las comunicaciones de la campaña de Bolsonaro, ¿no?
Sí, exactamente. Por eso un poco es que vamos a hablar de ese tema en el día de hoy, porque la desinformación y las elecciones están directamente vinculadas. Pero antes, bueno, teniendo en cuenta esta votación que estábamos repasando, sabemos que en este resultado primario, el Partido de los Trabajadores, el PT, representado por Lula, no tendría mayoría en el Congreso. Pero sin embargo hay algunas cuestiones que está bueno resaltar y que podemos y debemos celebrar, como es el ingreso al Parlamento de representantes de pueblos indígenas y de movimientos rurales.
Eso sin duda es un gran triunfo para los movimientos sociales, para las luchas populares de Brasil. Este país tendrá dos diputadas federales indígenas, Sonia Boné Guajajara por el estado de San Pablo y Celia Sacriaba por el estado de Minas Gerais.
Por el lado de los movimientos campesinos y rurales también habrá representantes. Estamos hablando de Marina dos Santos. Ella es dirigente del MST, Movimiento Sin Tierra. Se convirtió en legisladora por Río de Janeiro. Además, en San Pablo, el dirigente del MTST, el Movimiento de Trabajadores Sin Techo, tendrá como representante a Guilherme Boulos por el estado de San Pablo, como dijimos, y también a la dirigente Ediane María. Ambos serán, bueno, legislador y legisladora.
Así es, Vale, y en el marco de la segunda vuelta electoral, la campaña mediática ya está en marcha y la gran estrategia de mentira, falsedades, fake news, ¿no? Manipulación típica de la ultraderecha, por ende, también.
Bien, y es por eso, como les decíamos anteriormente, que trajimos este Furia Feminista, donde analizamos la desinformación como un fenómeno amplio, incluyendo a las tecnologías como una cuestión esencialmente política y no como algo que pareciera a veces del campo de lo neutro, ¿verdad?
Claro, lo inocuo.
Exacto, sino completamente teñida por la política.
Como si no hubiera intencionalidad atrás del uso de la tecnología.
Exactamente. Y bueno, que además este Furia Feminista recorre varios ejemplos de desinformación utilizada como parte de campañas políticas, como parte de una estrategia política, ¿no? La mentira, la falsedad y la manipulación como parte de esta estrategia, no solo en Brasil, sino también en otros procesos electorales que hemos tenido cercanos en Latinoamérica, como Chile, Colombia y, bueno, con mediatizaciones de algunos casos argentinos también vinculados a la política.
Muy bien, vamos a escuchar el Furia Feminista entonces.
Los dejamos con Furia Feminista.
Furia Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.
Hoy en día es muy común escuchar conversaciones y discusiones sobre noticias falsas, que son conocidas como fake news. Entonces, en la pandemia, por ejemplo, hubo muchas noticias falsas sobre el origen del COVID-19 y sobre las vacunas que estaban incluso poniendo en riesgo la vida de las personas. Hay tanta información o desinformación que acabamos teniendo dificultades para identificar lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Este exceso de información se ha llamado infodemia. En esta edición de Furia Feminista vamos a hablar de un fenómeno que incluye la difusión de noticias falsas, pero no se limita solo a ellas. La conversación en este Furia será sobre la desinformación y cómo afecta la vida de las mujeres.
Hay muchas formas de desinformar: conexiones falsas en los discursos, contenidos engañosos o manipulados. Incluso, algunas veces puede ocurrir por descuido. Pero la mayoría de las veces, la desinformación se utiliza como estrategia para obtener beneficios y poder. Precisamente porque la desinformación tiene que ver con el poder, vamos a hablar de ella, desde un tema muy importante: las elecciones. En Furia Feminista también hay música, entrevistas y consejos de lectura. Esperamos que disfruten de esta edición. Mi nombre es Valentina Machado y soy de Radio Mundo Real.
Y yo soy Elena Celik, de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil, y nosotras vamos a acompañarlas en esta edición. Hace poco leí algo interesante sobre este tema de las noticias falsas y la desinformación. Es un libro publicado por el colectivo Intervoces, que es una organización brasileña que actúa por el derecho a la comunicación en Brasil. El título del libro era Fake News: ¿cómo las plataformas se enfrentan a la desinformación? Y justo al principio hay información que ayuda a iniciar nuestra conversación. Bueno, una de ellas es que para hablar de desinformación hoy en día hay que tener en cuenta que tiene un alcance gigantesco y rápido debido a las redes sociales. Otra cosa que debemos saber es que cuando utilizamos Internet, nuestros datos son captados todo el tiempo por las empresas tecnológicas, que se benefician vendiéndolos a otras empresas. Entonces, esos datos se utilizan para segmentar el contenido que recibiremos, incluyendo los falsos. En otras palabras, las personas tienden a recibir cosas que pueden creer más fácilmente, porque tratan temas sensibles en los que tienen más interés. También hay una tercera cosa que me parece fundamental decir para iniciar esta conversación. El propio funcionamiento de las redes potencia este tipo de contenido, porque lo que es más extremo, más agresivo y polémico, genera no solo más entradas, pero también más involucramiento de las personas. En otras palabras, entonces, la desinformación es un problema muy grande y grave para la democracia y, en consecuencia, para la vida de las mujeres.
Antes que histéricas, históricas. Entrevista en Furia Feminista.
¿Quién va a detenerte?
Estos puntos que mencionás, Elena, definitivamente son buenos puntos para comenzar nuestra conversación. Ahora, entonces, vamos a recibir a una entrevistada para que nos ayude a entender un poco mejor sobre este tema. Vamos a hablar con Patricia Cornils, que es comunicadora y militante de la Marcha Mundial de las Mujeres en Brasil. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias por aceptar tener esta conversación con nosotras.
Saludos, Vale. Es un placer crear comunicación feminista con ustedes. Es un placer estar acá contra la desinformación.
Patricia, para empezar, nos gustaría que nos cuentes, que nos expliques un poco a nosotras y a nuestras escuchas, ¿qué es la desinformación?
La desinformación es un nombre que usamos para hablar de un fenómeno muy amplio. Es que significa muchas cosas. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en la que intercambiamos información, y ahora principalmente por medios digitales, todo el tiempo. Así que intentaré hacer un razonamiento para que la gente piense en el alcance de este fenómeno. En primer lugar, cuando hablamos de desinformación, nos referimos a la intención de engañar o desinformar a la gente. Entonces, cuando hablamos de desinformación relacionada con los debates políticos, una cosa que tenemos que pensar es siempre eso: hay una intencionalidad por parte de quienes están difundiendo ciertos contenidos para engañar, para desinformar, para privilegiar alguna interpretación, algún conocimiento que no es totalmente fáctico sobre algo. Esa desinformación tiene algunas características. Puede ser un contexto falso, por ejemplo, cuando alguien coge un video que se hizo hace 3 años y lo distribuye como si fuera hoy, en otro contexto. Descontextualiza las imágenes o las palabras de la gente. Podemos también hablar de contenidos deliberadamente manipulados o falsificados, videos en los que se cambia el audio por otro que no es el original de este video, o textos que inventan cosas que no tienen base en la verdad de los hechos. Todo eso es desinformación, incluso contenidos completamente inventados o falsificados. Así es como aparece en nuestras vidas lo que llamamos de desinformación o fake news. La desinformación siempre ha existido, siempre se ha mentido sobre adversarios políticos, sobre gente que no les gusta a alguien. Eso es una constante en la historia de la humanidad. Y desde que existe la prensa escrita, se han hecho incluso libros falsos para estimular los prejuicios de la sociedad contra un determinado grupo político o contra determinadas personas. Pero hoy en día la información circula muy rápido por las redes sociales. Así, las redes permiten que la difusión de esta información sea más amplia. Y cuando consigues llegar a la verdad o desmentir un contenido que ya está circulando a mucha gente, eso ya está en el mundo. Hasta que se llegue a las personas que recibieron la información errónea con otra versión de la misma, el daño ya está hecho y es muy difícil revertirlo. Y está la cuestión de la desconexión total de la realidad. Sé que es muy difícil debatir qué es la realidad, porque hay interpretaciones sobre las cosas. Pero decir que una determinada persona fue asesinada tal día, en tal lugar, es un hecho. No se puede decir que sigue viva. La gente inventa motivaciones, aprueba la violencia. Pero la violencia en sí es un hecho, no se puede negar. Lo que ocurre es que se crean cosas totalmente alejadas de los hechos. Esta es una de las características de la desinformación que circula hoy en día. Otra, y muy importante, es la intencionalidad, la deliberación para engañar. Lo que hoy llamamos de desinformación o fake news tiene que ver con lo que muchos llaman de un entorno de desorden informativo. Es algo mucho más amplio que tomar una noticia falsa, un tipo de desinformación. Es un entorno de desorden informativo.
Bueno, Patti, y ya empezaste a hablar sobre el tema de la próxima pregunta, pero vamos a preguntar a sí mismo para profundizar en el tema. Entonces, bueno, sabemos que la desinformación no empezó con el Internet, que ya existía una espectacularización, una difusión de mentiras a través de los medios de comunicación hegemónicos. Pero, ¿podrías hablarnos un poco de cómo se produce este fenómeno a través de las redes sociales, más específicamente, y cómo ella impacta en nuestras sociedades?
Los medios de comunicación hegemónicos también están muy presentes en las redes sociales. Y la creación de ese desorden tiene que ver, además de la velocidad de circulación de la información, con otra cosa muy característica de las redes sociales. Cada red, cada plataforma, elige qué contenidos privilegia para que circulen más. Lo hacen a través de los famosos algoritmos. Cada plataforma está programada deliberadamente para privilegiar un determinado tipo de contenido. Y esas personas descubrieron que los contenidos sensacionalistas, los contenidos de odio, estimulan mucho más el intercambio que las discusiones más complejas sobre la realidad de las cosas. Y las plataformas privilegian más ese tipo de contenido. Como además de las plataformas, hay personas que ganan dinero en las plataformas creando contenidos, esta opción por contenidos más sensacionalistas y más falsos acaba favoreciendo la circulación de desinformación relacionada con lo que se llama monetización, ganar dinero. Incluso los medios de comunicación hegemónicos son al mismo tiempo rehenes y contribuyen a ello, porque empiezan a hacer más titulares sensacionalistas, por ejemplo. Lo que antes veíamos en los periódicos, en la radio o en la tele, de títulos muy llamativos, y cuando vas a ver la noticia dice algo distinto a lo que el título te hace pensar, ahora está escalado, está mayor. Porque todo el mundo sabe que un título atractivo lleva a la gente a hacer clic. Y cuando haces clic, estás generando, de alguna manera, un recurso, una monetización de la noticia. ¿Cómo influye esto en la sociedad en la que vivimos hoy? al igual que el fenómeno de la desinformación va más allá de una cosa concreta, una noticia falsa, podemos pensar que la democracia también es algo muy grande. La democracia va más allá de tener elecciones cada periodo. La democracia tiene que ver con la participación de la sociedad en la toma de decisiones. La democracia tiene que ver con la participación de la sociedad en la toma de decisiones. También se trata del poder que tiene la mayoría de la sociedad para defender y hacer valer sus derechos. La democracia también consiste en proteger a las minorías, las posiciones minoritarias en la sociedad. Y todo eso se discute a través de la comunicación. Por lo tanto, si existe un entorno de desorden informativo en el que circulan muchas mentiras, mucha incitación al odio, mucha violencia, esto tiene una influencia muy directa en la calidad de la democracia que tenemos. Así que la democracia no es sí o no. La democracia tiene varias formas de existir o no existir. Si tienes un ambiente en el que los ciudadanos están desorientados, empiezan a cuestionar incluso lo que es verdad y lo que no. Si tienes un ambiente en que la gente está desinformada para tomar sus decisiones, donde hay mucho discurso de odio y violencia contra ciertos segmentos de la sociedad, las mujeres, los negros, los indígenas y los LGBT sufren mucho discurso de odio en las redes. ¿Qué pasa con eso? Es un intento de mantener a esas personas alejadas del debate político a través del miedo. O se mete a la gente en un debate político con mucha desinformación. En un entorno informativo que no permite a las personas tomar decisiones bien informadas y conscientes sobre la política y sobre la sociedad que desean. Por eso el tema de la desinformación es muy grave para la democracia. La desinformación destruye un terreno común que necesitamos tener para discutir el mundo que queremos. Que si tienes un montón de perfiles falsos, si tienes gobiernos que patrocinan páginas web y gente que genera contenidos que dicen que las feministas son horribles, que las feministas son abortistas, que las mujeres que son feministas son feas, ¿cómo vamos a discutir lo que hace el patriarcado en la sociedad y lo que tenemos que cambiar en relación a eso? Todo eso es un tema muy serio y muy central para la democracia y para el mundo que queremos.
Bueno, y también sabemos que la desinformación ha sido una práctica recurrente de la derecha y de la extrema derecha, sobre todo en las últimas elecciones en América Latina y el Caribe. En Brasil se acercan las elecciones presidenciales, que tendrán lugar en el mes de octubre, y en las pasadas elecciones presidenciales del 2018 hubo un diagnóstico de que la difusión de noticias falsas contribuyó en gran medida a la campaña de Jair Bolsonaro, principalmente mediante el uso de robots o bots y con base en una agenda claramente conservadora. En cuanto a esto, Patricia, ¿crees que la desinformación ha estado presente también en esta campaña? Y de la mano de esta pregunta te hacemos otra porque es una pregunta doble. Y es que también estuvieron las elecciones hace muy poco en Colombia, se celebraron en junio del 2022 y también hubo una intensa campaña de fake news por parte de la derecha de este país contra el Partido Progresista de Gustavo Petro y Francia Márquez. Una de las noticias incluso involucraba al recién elegido presidente y al candidato Lula da Silva. Ahora Petro es presidente de Colombia y Lula es el favorito para las elecciones de Brasil. Entonces, ¿qué iniciativas o políticas públicas podrían promover estos gobiernos y otros gobiernos para ayudar a combatir la desinformación?
Estuvimos en las calles en 2018 durante la elección de Bolsonaro y las mujeres brasileñas hicieron manifestaciones multitudinarias en aquel momento en un movimiento que se llamó Elenó y que aglutinó a muchos movimientos feministas. Reunió a mujeres, incluso a las no que eran de izquierda, que eran progresistas, que salieron a la calle a manifestarse contra el machismo y a la violencia contra las mujeres que alentaba el entonces candidato Bolsonaro. En aquel momento, la derecha conservadora convirtió esas manifestaciones en algo horrible. Difundieron noticias falsas, diciendo que las mujeres se manifestaron desnudas. Inventaron todo el tipo de falsedad para atacar al movimiento feminista. Eso también ocurrió en Colombia, ocurrió ahora en el plebiscito sobre la constituyente en Chile. Hay una falsa noticia común a la derecha en todo el continente y consiste en decir que el comunismo está llegando, que acabará con la democracia. Esto aparece en muchas partes y es básicamente una mentira, porque no tenemos candidatos de izquierda que propongan que todos los países latinoamericanos sean comunistas, por ejemplo. Esta no es la cuestión. La desinformación de la derecha tiene mucho que ver con alejar a la gente de la discusión de sus verdaderos problemas, con alejar a las mujeres del debate sobre lo que afecta a sus vidas a diario en esos gobiernos neoliberales, y con crear fantasmas para asustar a la gente para que no tome sus decisiones y cambie realmente lo que ocurre en sus países. ¿Cómo podemos reaccionar ante eso? Acá en Brasil, por ejemplo, hay un movimiento de la sociedad civil que cuenta con cientos de organizaciones. Se llama La Democracia Pide Socorro. Es un movimiento que discute el papel de las plataformas digitales en la difusión de desinformación y lo que tienen que hacer para evitar que la extrema derecha utilice las plataformas con mentiras en las disputas políticas y electorales. Ese movimiento presiona al gobierno, presiona a la Corte Electoral y presiona a las plataformas para que sean más transparentes sobre cómo favorecen ciertos contenidos, para que den transparencia a los criterios que utilizan para derribar a ciertos tipos de usuarios o informaciones. Y cómo, cuando la extrema derecha retira un perfil progresista o de izquierda, ese usuario puede recurrir a esta decisión. Exige a las plataformas políticas para combatir la desinformación. En Brasil tenemos mucha desinformación que afecta a la Amazonía, que afecta al clima, a la agenda del medio ambiente. Tenemos desinformación sobre las poblaciones tradicionales, quilombolas, desinformación sobre las personas LGBTQIA+, y desinformación sobre las mujeres. Por eso creo que es necesario que la sociedad civil entienda el papel de estas mega empresas transnacionales y el poder que tienen para hacer circular la información en nuestra sociedad. Y que la sociedad se organice tanto para presionar a las plataformas como para presionar a los gobiernos a que tengan reglas transparentes a favor de la participación ciudadana a respecto del tipo de contenidos que deciden difundir.
Muchísimas gracias, Patricia, por tu participación en Furia Feminista. Es muy importante debatir de estos temas, así que te agradecemos por tu tiempo y por toda la información que nos diste.
Gracias y un saludo a las mujeres de lucha en toda la América Latina.
Mientras te escuchaba, recordé que hace poco hubo una avalancha de noticias falsas vinculadas al atentado sufrido por la vicepresidenta de Argentina. Estamos hablando de Cristina Kirchner, que sufrió un intento de asesinato con arma de fuego. En cuanto a esto, había gente que decía que la pistola era de juguete, otras personas decían que los periódicos ya sabían del atentado e incluso lo habrían denunciado antes que ocurriera. Y otros, que aún peor, afirmaban que el atentado habría sido planeado por la propia vicepresidenta y por quienes la apoyan. Así que creo que a la luz de estos contextos vale la pena pensar sobre esto. ¿Quién gana con este tipo de mentiras? Y mejor aún, ¿quién las paga?
Esta es una cuestión fundamental en este asunto, Valentín. Es decir, la desinformación no sale de la nada, no va para el vacío por motivaciones otras que no la existencia de mucho dinero involucrado en todo eso. Podemos tomar el caso de Brasil como ejemplo para tratar de entender cómo sucede eso. Sabemos que en 2018 la difusión de fake news en cantidades gigantescas fue fundamental para elegir Bolsonaro y para su política que era de beneficiar a los ricos. Incluso durante el periodo electoral se descubrió una trama con mucho dinero. Entonces, un grupo de ricos empresarios fueron los que financiaron la difusión masiva de la propaganda electoral bolsonarista en las redes con mucha fake news. Es decir, en este caso eran los empresarios, las élites, quienes financiaban este tipo de práctica y lo hacían para garantizar el mantenimiento de sus privilegios. Estamos hablando de un ejemplo, pero la realidad es esta. Las élites Las grandes corporaciones y los empresarios son los que financian las mentiras.
Sí, y más aún, a estas noticias falsas se le suman los discursos mentirosos que los medios hegemónicos siempre han difundido. Un ejemplo es que los medios de comunicación siempre han hablado mal del movimiento de los trabajadores sin tierras, el MST, difundiendo falsedades, por supuesto, defendiendo el agronegocio a toda costa. Así garantizan que el agronegocio siga destruyendo la tierra, la naturaleza y la vida de muchas personas, sin que la mayoría de la población sepa lo que realmente está ocurriendo en el campo. De esto, además, se desprende que la desinformación no es un error, como ya lo dijo Patricia en la entrevista. Forma parte de un esquema para mantener el poder y los beneficios, en el que participan políticos, gobiernos y empresas.
Sí, creo que podríamos hablar ahora un poco más de cómo este problema de la desinformación afecta especialmente a las mujeres. ¿Qué te parece?
Sí, hablemos de eso, Ele, porque es un punto fundamental. Las redes sociales del mundo digital y los medios de comunicación hegemónicos tienen un montón de mentiras y distorsiones sobre el feminismo. La información falsa, en este caso, se utiliza para desinformar a las personas sobre el feminismo como movimiento y las mujeres como sujetos políticos. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿De qué manera? Bueno, difunden noticias falsas sobre nosotras y nuestras organizaciones y nos ridiculizan en sus discursos. Tomemos el caso de Chile, que es un caso muy bueno para poder entender más sobre este punto. El pueblo de Chile acudió a las urnas hace muy poco, el 4 de septiembre, para votar su nueva constitución, que finalmente fue rechazada. En plena campaña preelectoral, no faltó la difusión y promoción de noticias falsas. Se publicitó que con la nueva constitución sería posible abortar hasta el noveno mes de embarazo, lo cual fue una gran mentira. Pero esa mentira se utilizó para rechazar todos los avances en materia de derechos de la mujer que traía la nueva constitución propuesta. Los conservadores eligieron muy bien sus palabras para distorsionar la verdad. Dijeron que luchar por la educación sexual formaba parte de una ideología de género y que con ella los padres perderían el derecho a decidir sobre la educación de sus hijos e hijas. Esta es otra mentira, porque lo que la constitución realmente proponía era que todo el mundo tenga derecho a la educación sexual. Y me acuerdo de otro más vinculado a esta campaña en Chile. En la propuesta de la nueva constitución había un tema sobre la aplicación de la perspectiva de género en las políticas de justicia. ¿Qué significa aplicar una perspectiva de género en la justicia? Significa que el sistema judicial tiene el deber de evitar las prácticas de discriminación sexista. Entonces, ¿qué se difundió? ¿Qué hizo la derecha? Difundió que la aplicación de la perspectiva de género en las políticas de justicia haría que las decisiones siempre fueran a favor de las mujeres. En definitiva, estas formas de desinformación son también campañas del miedo. Están destinadas a orientar la opinión pública en contra de los derechos de las mujeres y de otros grupos cuyas vidas son precarias.
Bueno, Valentina, yo creo que ante todo eso no podemos quedarnos desorientadas, como sin saber por dónde ir con esta gran máquina, delante de esta gran máquina de dinero y de mentira. Entonces, creo que es importante que también reflexionemos sobre qué hacer. Entonces, ¿cómo difundir y construir nuestro lado, nuestra visión del mundo y del mundo que queremos? ¿Cómo deshacer la mentira moralista que cae sobre nosotras, que somos un movimiento, que estamos en la lucha? La manera, yo creo, es hacer la comunicación dentro del movimiento. Conseguir entonces crear materiales que contengan en un lenguaje sencillo nuestras elaboraciones y análisis, nuestras propuestas. Hacer una comunicación que aporte información, pero más que verdad absoluta, pueda generar debate, conversaciones, acciones. América Latina y el Caribe tienen muchos ejemplos inspiradores de comunicación feminista y popular. Son colectivos de medios de comunicación, radios comunitarias, como la propia Radio Mundo Real. Son páginas web, blogs, periódicos, revistas. Hay muchas experiencias y también mucha acumulación de reflexiones. Un ejemplo que quiero compartir con ustedes que nos están escuchando es el manual que escribimos desde Brasil como parte del colectivo de comunicadores de la Marcha Mundial de las Mujeres. Lo hicimos en 2021 y creo que es un gran ejemplo porque el manual recoge los principales elementos de nuestra visión y también lo que hemos ido aprendiendo a hacer juntas. Entonces, habla de la trayectoria del colectivo, pero también de alianzas y momentos de convergencia que fueron fundamentales para que podamos llegar a donde estamos, a ser lo que somos. También el año pasado la SOF, Siempre Viva Organización Feminista, y La Marcha publicaron un cuaderno sobre comunicación feminista y popular latinoamericana y caribeña con 8 textos de mujeres activistas que informaron sobre sus prácticas de comunicación y movimiento. Hay muchos más ejemplos. El portal LATFEM, por ejemplo, ha elaborado un material muy interesante sobre cómo combatir la ciberviolencia contra los periodistas. El documento se titula Cuidado Digital para Ejercer Más y Mejor el Periodismo Feminista. Y para terminar, un otro ejemplo que es interesante de compartir aquí es el de un colectivo mexicano que corrige titulares sexistas. Se llama La Correctora. Con las correcciones, el grupo denuncia el carácter patriarcal de los grandes medios de comunicación y también nos pone la pregunta detrás de la oreja. Entonces, ¿no son los titulares sexistas también una forma de desinformación?
Bien, quedan muchas preguntas planteadas después de pensar y debatir un poco sobre este tema. También vamos a contarles que de alguna manera lo que nosotras intentamos hacer es aportar a este mundo de la comunicación alternativa desde las luchas populares. Y si quieren acompañar justamente estas luchas, las de los movimientos populares y las de las comunicadoras por el derecho a la comunicación y a la información, pueden seguir nuestras producciones. La Marcha Mundial de Mujeres Nacional de Brasil la pueden seguir como @marchamulieres en Instagram y en Twitter también. Además, hay un sitio web que lo encuentran en www.marchamundialdasmulieres.org.br. Además, están también las redes de la Marcha Internacional de las Mujeres, que es @worldmarchwomen en Twitter y @worldmarchofwomen en Instagram. También les sugerimos la lectura de diversos materiales que están publicados en Capire, el portal feminista internacional de la marcha y sus movimientos aliados. También vale la pena seguir el trabajo que hacemos desde Radio Mundo Real, un medio de comunicación popular y también importante e histórico para los movimientos de todo el mundo. En Twitter nos pueden encontrar como @RadioMundoReal y en Facebook nos encuentran como @rmr.fm. De la misma manera pueden ingresar a nuestra web rmr.fm.
Bueno, estamos llegando al final de esta edición de Furia Feminista, nuestro programa de radio producido por la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil y la Radio Mundo Real. Agradecemos a todas, todos los que nos han escuchado hasta ahora y cerramos con una canción de lucha para inspirarnos a seguir luchando, para que las mentiras y la codicia sean derrotadas. Hasta la próxima, compañeras.
Nos encontraremos de nuevo en la próxima edición de Furia Feminista. Muchas gracias por la compañía en esta nueva edición. Terminamos el programa entonces con la canción Internacionales del grupo Bomba Estéreo. Hasta la próxima y seguimos en la lucha.
¡Ya! ¡Pum!
Originales, super internacionales. Escuchamos tu consejo y aprendemos tus modales. Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales. En la misma situación, en distintos lugares.
Somos internacionales, sin importar cuántas ni cuáles. Somos los originales, somos internacionales. Y somos la sangre que corre en la vena. Sí, es el sentir de mi raíz. Oh, ya soy un colombiano, ya soy americano, ya soy un ciudadano del mundo.
Radio Feminista, un programa producido por Radio Mundo Real y la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.
Radio Mundo Real, comunicación desde, para y por los movimientos sociales.
Bueno, y ahora sí, luego de escuchar el Furia Feminista número 11 sobre desinformación, elecciones y mujeres, estamos cerrando este programa 27 de Decir Mueve.
Así es, Vale. Recordemos que hoy están cerrando las negociaciones en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial sobre nada más y nada menos que la crisis del hambre, y a su vez, pasado mañana, el 16 de octubre, es el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria. Y desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina, llaman, así dicen textualmente, construir nuevas y más fuertes alianzas para fortalecer el movimiento.
Sí, es así, porque estamos en medio de una crisis alimentaria mundial. O sea, en cada uno de nuestros países, de nuestras poblaciones y de nuestras sociedades, esto está sucediendo. Y caminar en este sentido, en el sentido de la soberanía alimentaria, es necesario, no solo es necesario, sino que es urgente, porque como hemos dicho en varias oportunidades, no solo en este programa, sino en todas las comunicaciones que hemos hecho, el agronegocio es hambre, el agronegocio no es quien alimenta el mundo, y la respuesta a la crisis alimentaria nunca va a ser producir más intensivamente, sino que por el contrario, hay que dejar de lado el lucro y el crecimiento económico en pos del derecho a la alimentación de las personas.
Para quienes estén interesados e interesadas, hay una entrevista con Kirtana Chandrasekaran, que es coordinadora de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional, justamente al inicio de las negociaciones del Comité de Seguridad Alimentaria, el pasado lunes 10 de octubre. Así que bueno, pueden acceder allí, escucharla y leer a Kirtana.
Exactamente. Así que bueno, saludando a este día entonces de la soberanía alimentaria, 16 de octubre, es que nos despedimos. Hasta el próximo programa, que será en 15 días.
Así es, hasta la próxima.
Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy.